Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas, bienvenidos todos, incluyendo, como me dijo alguien por ahí, ciertas redes del Frente Amplio que ven mis programas, toman nota de lo que digo, a ver si algo les sirve, o qué sé yo, a lo mejor para pasarme la cuenta algún día. Un saludo a ellos también, yo no tengo problemas con las personas de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo. Como decía ese cura, yo soy enemigo del pecado, no del pecador. Creo que la gente izquierda son pecadores, pero lo que detesto es el pecado de creer en cosas que no funcionan. Un saludo a ellos también y entro en materias con el tema del debate al cual parece ser que no se quiere presentar o hay muchas dudas en el comando de Boric. Un debate, o más bien dicho, una entrevista como la que experimentó Kast, han producido muy buena impresión en el público, porque al fin el público podía ver periodistas de verdad, ¿no? Periodistas que no están abanderados, que no están en la nómina de la izquierda o de la derecha o de quien sea, y simplemente no interrumpen a alguien que está contestando, no están ansiosos por mostrarse, por abrir la boca, no están en una postura agresiva y hostil, sino que simplemente van a las preguntas, a las cosas que interesan. Y es una lección que no van a aprender nuestros periodistas, desde luego, porque ya hace mucho rato que se les olvidó lo que es el periodismo, si es que alguna vez lo supieron. Bien, el hecho es que hay muchas dudas y la señora Isquia Siches, ex presidenta del Colegio Médico, que tuvo su momento de celebridad por esos tiempos cuando se paseaba de radio en radio haciendo observaciones sobre lo humano y lo divino, ahora es jefa del comando, es la generalísima del comando de Boric, y dice que no quisiera exponer a su hombre a una encerrona. Ella define inmediatamente, a priori, esa eventual entrevista como una encerrona. ¿Cómo sabe que va a ser una encerrona? ¿Por qué cree que va a ser una encerrona? Ahora, seamos francos. Supongamos que un grupo de periodistas se conciertan para, como ha ocurrido con Casa acá en Chile muchas veces por lo demás, se conciertan para tratar de degradar, de perjudicar, de dañar lo más posible la posición del entrevistado. Pongamos por caso que se produjo ya una conspiración maligna para joder a Boric. Yo tengo alguna experiencia en este tipo de cosas porque participé en la televisión muchos años. Los programas consistían en algún momento en una entrevista a alguien, o sea, sé lo que es una entrevista. He estado frente a toda clase de entrevistados sobre los más distintos, de las más distintas avenidas de la vida, políticos la mayoría, pero habían también otras personas de vez en cuando. Y yo no sé, yo nunca he intentado hacerles encerrón a nadie, no me interesa, pero en algunas oportunidades pude percatar que quizás alguno o algunos de mis colegas estaban en el ánimo de joder a alguien. Pero yo no recuerdo a ningún entrevistado con capacidad que pudiera ser encerrado. Una persona con capacidad no lo permite nomás. En primer lugar, desnuda a quienes lo intentan con sus respuestas, los pone en evidencia. Segundo, si está bien preparado, si es rápido mentalmente, si es filósofo para pensar y lógico, va a destruir todos los ataques y van a quedar los periodistas como chaleco mono. Yo lo vi muchas veces. Y entrevistados que no tienen esas capacidades se encierran solos, la verdad. Nadie necesita atacarlos, nadie necesita joderlos o fregarlos. Se encierran solos en sus escasas capacidades como entrevistados, por lo menos. Ahora, está claro que es fácil encerrar o que se encierre solo Boric, porque, como ya lo ha demostrado, no es una persona muy diligente en prepararse. Yo no sé, he escuchado muchas versiones acerca de cómo era como estudiante, cómo era en otro aspecto de la vida. Algunos hablan de que no era muy diligente, no era muy trabajador, que era un tipo, como yo vi muchos de esos ejemplares en ese mundo, en esas, dentro de esas sensibilidades, un poco riguroso, dados a le echémosle para adelante compañeros, pero sin precisar cómo. Nunca me voy a olvidar de un socialista que era poeta al mismo tiempo, muy rasca como poeta, y parece que también como socialista, que solía decir, cuando había que tomarse algo, echémosle para adelante, compañeros. Era todo lo que se le ocurría, no había ningún plan, no había ningún propósito claro, no había ninguna agenda operacional, nada. Así, echémosle para adelante, compañeros. Yo no sé si es así Boric o no, pero lo hemos visto en distintas situaciones, incluso situaciones amistosas para él, con periodistas amistosos, con los periodistas que son ayudistas más que periodistas, y se enreda solo, no se acuerda de las cifras, o las da mal, o inventa cifras que después se demuestra que son absurdas, que debió darse cuenta inmediatamente que eran absurdas porque no estaban fuera de toda lógica. Bueno, hemos visto otra figura de la izquierda caer en lo mismo, por lo demás, inventando unas cantidades estratosféricas que no tienen existencia. Entonces, no hay posibilidad de hacerle un encerrón a una persona con ciertas habilidades. Y en cambio una persona que no las tiene, por lo menos en este ámbito, el de responder, se encierra solo. Y podríamos agregar que además está a priori encerrado en un conjunto de convicciones emocionales más que lógicas, porque no tienen mucha presentación lógica, ni empírica, ni científica, ni numérica, como pasa con mucha gente de ese mundo, una serie de sensaciones, de anhelos, de aspiraciones, un mundo aspiracional, un mundo de anhelos, un mundo de esperanzas, un mundo de ojos en blanco, un mundo de afiches, un mundo de postura, no un mundo de raciocinio. Entonces está encerrado en ese mundo. Está convencido de una serie de cosas, aunque nunca podría dar las razones de por qué está convencido de que tales o cuales personas son fascistas. Está convencido de que tales o cuales políticas son fascistas. Todos son fascistas. Está convencido de que el egoísmo es malo y hay que crear una sociedad basada supuestamente en la solidaridad, pero que en el fondo no es la solidaridad, sino que el robo de los que están a cargo del aparato estatal. ¿Ah? Los fondos solidarios, por ejemplo. Está chapado, está encerrado. Esa es la encerrona que está sufriendo Boric desde hace quién sabe cuándo. ¿En qué momento quién lo encerró? ¿Qué tío, qué papá, qué amigo lo encerró a ciertas concepciones que no tienen, que son un callejón sin salida, donde está encerrado gran parte de la izquierda hace mucho tiempo? Entraron ahí y no han encontrado nunca la salida. Nunca. Entonces, nadie necesita, señora Sichi, hacerle una encerrona a Boric. Ahora, si yo estoy equivocado y Sichi tiene todas las capacidades del mundo, bueno, sería bueno que fuera a los debates, ¿no? No pretende ser presidente de Chile. No exponerlo, dijo, a una encerrona. ¿Cómo es esto de no exponer? Si el cargo de presidente de la República es, por definición, lo más expuesto a todo que existe, pues. Está expuesto a la mirada de una nación completa y de colegas de otras partes del mundo, está expuesto a la mirada y el escrutinio de los grandes inversionistas para ver si ponen o no ponen plata en el país, está expuesto al juicio de sus compatriotas, está expuesto al juicio de sus propios colegas, de su gabinete. Va a vivir, si es que es presidente, en la exposición, se va a estar exponiendo todo el tiempo, o sea, poniéndose en riesgo, si eso quiere decir la señora Siche, poniéndose en riesgo. Es una profesión de riesgo ser presidente de la República. Pregúntenle a Piñera. Pregúntenle a Salvador Allende. Si es que con una mesa de tres patas, a lo mejor en una sesión de espiritismo, Allende les explica lo riesgoso que es ser presidente de la República, ¿no? Pregunten. Entonces, ¿qué clase de presidente sería este? Que algunos ya lo andan llamando el candidato de cristal, que no se puede exponer. No puede ser expuesto. Cuidado con las encerronas. Cuidado con las preguntas. Cuidado con que lo vayan a ver así. Cuidado con que no vaya a tal parte. Cuidado, etc. Y dicho sea de paso, y aquí abro un paréntesis, entiendo que en un evento de estos públicos que está haciendo en las calles, en su puerta a puerta, una rota nomás, porque otra palabra acá es una mujerota, lo escupió, le tiró un gargajo en la cara, lo cual me parece absolutamente inaceptable, me parece una actitud muy propia de ciertos sectores acá, especialmente de ciertos géneros que creen que son impunes, que no se las puede tocar, por lo tanto pueden hacer lo que se les dé la gana. Una rotería descomunal, reclamando por algún familiar que es de los de estos llamados detenidos por la protesta. Detenidos por los delitos cometidos durante la protesta. Lo escupió. Ese tipo de cosas son inaceptables. Yo soy adversario, evidentemente, político de Boris, pero eso no significa que me alegre en absoluto que alguien se crea con el derecho de escupirlo. Eso es el colmo de la grosería, de la rotería y de la cobardía, además, pues, porque saben perfectamente esas personas que no les va a pasar nada. Perfectamente. Y así es que, bueno, volviendo a la encerrona, hay que tener un poquito más de confianza, señora Siche, en el intelecto de su candidato. Usted está demostrando una falta de confianza en su propio pupilo. Esto es como usted, como una, como el entrenador de un boxeador que llega hasta ahí nomás al pie del ring y dice, no suba porque te pueden pegar. Flor de entrenador de un boxeador, ¿no? No, que no suba mi pupilo porque le puede llegar un combo. No, pues, tenga más confianza en las capacidades pugilísticas de su pupilo. ¿Cómo es esto? No hay que exponerlo. Por lo demás, me han dicho que hay montones de situaciones en que el Partido Comunista está realmente imponiendo su punto de vista, o sea, no solo su agenda política, sino que ya incluso en un plano, por así decirlo, doméstico, con quién puede hablar, con quién no puede hablar, con quién se puede reunir a tomar once. Ya saben algunos por qué me refiero a eso. Todo el Partido Comunista lo tiene manejado, según dicen. Y no me extrañaría, nada raro. Y antes de continuar, amigos, me permitirán ustedes, si tienen la amabilidad, de contarles acerca de la Cámara Chileno-Portuguesa, que está ofreciendo una excelente oportunidad para invertir en ese país, en Portugal, con una franquicia fantástica. Una de ellas es la Golden Visa, que no le hace necesario usted estar meses o años en un país para que finalmente pueda moverse con libertad. Usted, en 7 días que se pegue una vuelta por Portugal, usted ya obtiene la Golden Visa, que le permite a usted y su familia moverse libremente, trabajar, hacer todo lo que quiera hacer, todo lo que podría hacer en nuestro país, en Portugal y por lo tanto en el resto de Europa. Hay que invertir, sí, en Portugal. Y la inversión tiene un mínimo, 280.000 euros, que no es poca plata, pero algunos de ustedes la pueden tener o pueden conseguirla. Fuera de esta Golden Visa hay otras franquicias interesantísimas. En el fondo, la Cámara Chilena Portuguesa le está poniendo a usted la alternativa no solo de invertir fuera, sino que de iniciar una nueva vida, ¿no? Yo le sugiero que entre lo antes posible al sitio que ustedes están viendo a mi derecha, porque estas franquicias, tal como están o tal como son, terminan el 31 de este mes. Próximo año van a cambiar, van a ser más difíciles, algunas van a desaparecer. Averíguenlo ustedes en el sitio de ellos. Y KM Millas, amigos, si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, ¿qué está esperando para entrar a KM Millas y cambiar esas millas que no va a usar en platita? Le van a dar plata por cada milla que usted les venda. No se haga la ilusión de que ustedes pueden usarlas, pero las va a conservar ahí hasta el tiempo que sea, y se van a acumular quizás otras más, porque eso no ocurre. Las empresas aéreas en un momento dado borran las millas acumuladas y usted se queda en cero. Así que entre ahora mismo a KM Millas y convierta sus millas en plata, y en mucho más plata de lo que usted se imagina. Y para invertir ahora en Estados Unidos, y no sabe cómo, yo le digo cómo. Prenda el computador y entre a inviertaenusa.cl, empresa chilena norteamericana, que le facilita absolutamente todo. No solamente le facilita, mucho más que eso. Le ofrece dónde invertir, 3.500 franquicias. Le ofrece cientos de opciones inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos. Le abre cuenta corriente en banco norteamericano. Le consigue crédito hipotecario en esos bancos. Lo ayuda a constituir sociedades comerciales. Sí le consigue visa de residencia si usted quiere. Lo asesora a cada paso. Todo en inviertaenusa.cl. Y termino este bloque con Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile, comprobado, verificado, testeado por vuestro servidor, que recibe de vez en tanto mail de personas que nos han hecho caso y se han puesto en manos de Ángel Hey y han vendido mucho más rápido de lo que ellos imaginaban. Mucho más rápido porque tiene métodos muy innovativos y trabaja todos los días, todo el día. Ángel Hey. Lo de la encerrona, entonces. Bueno, ayer yo les mencionaba, hice un breve análisis, probablemente muy superficial, porque no estoy aquí para meterme en profundidad y más profundidad y seguir analizando 20 jugadas para adelante. Analizo unas pocas, espero que sean por lo menos correctas. Les decía que el centro al cual se supone que están apuntando los candidatos no corresponde a un punto intermedio en el eje ideológico programático, sino que corresponde a una bolsa de votos. Son sectores a los cuales de un modo u otro se les promete, y quizás se les miente, que se les van a mantener sus privilegios corporativos, a cambio, por supuesto, sus votos. Esa es la mirada hacia el centro. Eso es lo que realmente significa la mirada hacia el centro. Es la mirada a esa bolsa de votos, y les puse el ejemplo de Kast con Codelco. Ahora les voy a poner el ejemplo de Boric con los camioneros. Porque resulta que en algún momento Boric, y yo creo que ahí con mucha razón, dijo que hay que volver a los tiempos en que el ferrocarril era tan importante en Chile. Este es un país que se presta, que casi exige un ferrocarril para el transporte de carga y pasajeros. Ellos, entiendo que en el programa de Boric tienen planeado precisamente incentivar el crecimiento del tendido ferroviario o de los circuitos, reactivar trenes en líneas que quizás están abandonadas. E inmediatamente un grupo de camioneros, un viejo discurso de los camioneros, salió a hablar de la competencia desleal y que, etcétera, o sea, preocupados ellos de su negocio. Si el país necesita el tren, no les interesa, ellos quieren conservar su negocio. Bueno, yo lo entiendo, cada quien se encierra en su interés personal o grupal. Eso se llama egoísmo, o se llama instinto de supervivencia, o se llama todas esas cosas juntas, y no les interesa si desde el punto de vista puramente teórico, lógico, matemático, científico, económico, un tren sería preferible para una serie de rutas, y desde el punto de vista ambiental y de muchos puntos de vista. Eso no les interesa, les interesa seguir andando con sus camiones. Es entendible. Entonces, anduvieron molestándose con Boric, e inmediatamente Boric hizo lo mismo que hizo Kast con Codelco. Les dijo, no sé, tranquilo. En otras palabras, no va a haber tal crecimiento de los ferrocarriles, o en todo caso no va a ser como ustedes piensan que sería. Estén tranquilos, les dijo. Estén tranquilos. Claro, los camioneros son... Yo no sé si tiene muchos votos en ese ambiente, porque los camioneros son los que han sufrido atentados en la zona de la macrozona sur. Y el señor Boric pertenece a una sensibilidad política que no ha hecho nada por impedirlo, que se ha opuesto a las leyes antiterroristas, que se ha opuesto, o ha querido, el propio Boric se opuso a extender la presencia de militares en la zona. La izquierda en general más bien está apoyando a esos grupos, o a lo mínimo son neutrales, miran para otro lado. Los actos de violencia que comete la CAM y otros les importan muy poco, no les importan nada. Los camioneros saben eso. Pero quizás, de todas formas, hay algunos cuantos camioneros que son partidarios de Boric. Entonces no los quiere perder Boric. Y entonces le dice, tranquilo viejo, si esto del tren era porque le estaba hablando a los ferroviarios. A los ferroviarios les digo hoy en la mañana que va a haber más tren, y a los camioneros hoy día en la tarde les digo que no. Es la vieja táctica. Ahora, bueno, los camioneros ponen por delante sus intereses. Todo el mundo pone por delante sus intereses. Esa es la realidad. Ahora, los gobiernos, entre otras cosas, están para poner por delante los intereses de la comunidad en su conjunto, lo cual significa, en algunas oportunidades, tomar medidas que pueden perjudicar o disminuir los intereses de una parte de ese conjunto. Claro. Cuando Ricardo Lagos le arrojó por la cabeza a los dirigentes de los micreros, ¿se acuerdan ustedes? La ley de seguridad interior del Estado perjudicó a un gremio, por lo menos a los dueños, quizás también a los choferes que se quedaron sin pega por un tiempo, y luego vino el Transantiago, que resultó una mala idea al final, pero en el momento en que Lagos intervino, se puso en contra de los micreros, que eran un gremio potente. Pero él estaba pensando en términos de qué es lo que le convenía al tránsito como fenómeno urbano general, vinculado al beneficio y, a la, y al bienestar de la comunidad. Eso es ser estadista. Los gobiernos tienen que tratar de conciliar las cosas, pero también finalmente tienen que ver el bien superior a mediano y largo plazo de la nación en su conjunto, aunque eso signifique herir intereses. Por lo tanto, yo puedo entender a los camioneros en una postura egoísta de defender su negocio, pero no entiendo que un candidato a la presidencia inmediatamente se retaque de una idea que es una buena idea, en este caso, de aumentar el uso del ferrocarril para no perder voto. O sea, bueno, no me parece. En todo caso, y a propósito de escopeta, los camioneros, los dirigentes de los camioneros, en vez de pedirle a Boric directo o indirectamente que no le avive la cueca a los ferrocarriles, ¿por qué no le piden algo más concreto? Que no le avive la cueca a la CAM. ¿Por qué los camioneros no le piden a Boric que no siga rehusándose a participar en las acciones, en las iniciativas legales que signifiquen poner algún límite a la CAM y a los otros grupitos que hay ahí? Eso es lo que deberían haberle pedido los camioneros, los dirigentes de los camioneros. Yo no sé hasta qué punto esos dirigentes, que no los voy a mencionar, hay varias además agrupaciones de camioneros, representan a todos los camioneros. Yo no sé qué piensa el camionero de común y corriente. Si piensa que su amenaza principal es el ferrocarril eventual, o son simplemente que mañana o hoy día mismo le quemen su camión, o le disparen. Habría que preguntarle a los camioneros si están de acuerdo con esa postura de sus dirigentes. Pero en fin, no se puede esperar otra cosa de dirigentes gremiales, siempre mirando, simplemente mirando el ombligo de los intereses corporativos, y a veces, como yo creo en este caso, equivocándose. Debió decirle ese dirigente a Boric, preocúpese del tema de la Araucanía, y después vemos lo del ferrocarril. Permítanme, amigos, un bloque que lo parto con Edisur. Quiero insistirle que esta editorial, que está editando títulos estupendos de valor mundial, puros títulos de calidad, tiene un local en Compañía 1025. Vayan, tranquilos. Sí. Hay muchos títulos, hay muchos precios. Los precios son muy accesibles. Títulos, por ejemplo, como estos que les voy a mostrar. Ya se los mostré, se los muestro de nuevo. Esta novela de Virginia Woolf, Un cuarto propio. Esto, el famoso Principito de Saint-Exupéry, en tapa dura, con ilustraciones del propio Exupéry. Este es un libro ideal para niños, para que empiecen a leer, para que empiecen a gustar de la lectura. Es un lindo regalo. Si usted no sabe qué regalar, bueno, uno de los regalos que yo les he mencionado, se los voy a mencionar más rato, del ajedrez. Este también, por la lectura. Y partir con el Principito me parece una excelente idea. Este es un ejemplar tapa dura, muy bonito. Hay otro ejemplar más accesible todavía que no se los muestro porque quiero mostrarles este. Edisur, amigos. Compañía 1025. Compañía 1025. Si usted anda por el centro, pégase una pasadita por ahí y más de alguna cosa va a encontrar. Y si mencionan que saben de Edisur por este programa, capaz que les hagan un 10% de descuento, me dicen. Yo no sé cómo van a tener que probar que son auditores de este programa. Creo que les van a pedir, no sé, que en el celular muestren que tienen, no sé, la verdad, no tengo idea. Creo que por ahí me mandaron el cómo, pero yo creo que no van a pedirles un documento notarial. Basta que usted diga que llega ahí por vuestro servidor. Y continúo con autowolf.cl, que repara la carrocería de su vehículo en su casa en un día. Y es un día, en vez de una semana o dos semanas, como en un taller común y corriente. Y en su casa, o sea, que usted ve lo que están haciendo, usted ve el trabajo que están haciendo. No van a poder hacerle un trabajo de pacotilla. De hecho, hacen un trabajo de tal calidad que le dan un año de garantía. Pintura, desabolladura, todas estas cosas, la corrosión que se come en los autos, en partes que uno ni ve, en los bordes del capó, qué sé yo, no sé. No me preocupo mucho mi auto que está ahí arrumbado. Yo creo que hay hasta conejos dentro ya de mi auto. Autowolf.cl, estimados amigos. Reparación de la carrocería en el día y en su casa. Y otra opción interesante financiera es Lopin.com. Para que le permita a usted convertirse en accionista de una empresa que opera en el mercado inmobiliario digital, que ofrece muchísimas oportunidades y muchísimas ventajas, como eliminar muchos intermediarios y muchas situaciones que siempre cuestan plata. Usted con una UF se puede convertir en accionista de esta empresa que posee un Bitcoin inmobiliario propio, apoyado, sostenido en miles de metros cuadrados construidos, en miles de proyectos. Es una moneda que está indexada con el IPC, con las UF, la seguridad es total y los negocios están ahí a la vista. Yo le sugiero, porque tiene más elementos, que entre a loping.com y vea si le interesa. Yo creo que le va a interesar. Bueno, dijimos a los camioneros entonces preocupados de que no les pongan trenes porque quieren mantener su negocio para siempre. Yo este argumento de los camioneros de que la competencia es desleal lo vengo escuchando por lo menos hace 40 años. Dicho sea de paso, todo grupo de interés que desea no tener competencia moteja a la competencia que puede haber de desleal. O sea, la sola existencia de la competencia para ellos es desleal. ¿Por qué desleal? Porque no... A lo mejor son mejores, esa es la deslealtad. A lo mejor la gente los prefiere. Preocúpense, señores camioneros, porque lo del tren, de todas maneras, es un tema bastante retórico, es un tema de inversiones a muy largo plazo, si es que se hacen. Yo creo que no está Chile en condiciones en este momento, tal como están las cosas por muchos años. Preocúpense de una cosa directa e inmediata con el señor Boris. Preocúpense de pedirle que apoye las medidas para terminar con la acción de la CAM en la zona. A ver qué le responde Boris en ese caso. Ahí no aceptan... Amistoso no le va a decir, bueno, tranquilícense, no le va a decir eso. Va a mirar por otro lado probablemente. Y ahora voy al Omicron, que como les decía ayer es el nombre de una nueva cepa, una nueva variante del virus. No es más letal ni mucho menos, parece que es bastante más suave, incluso ayuda a crear defensas, pero tiene un nombre propio. Y eso lo ha convertido en un elemento que ha servido para que la prensa que vive del escándalo y la laraca se haya subido ese carro. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, se subió ese carro en forma confusa. Un día dice que cuidado, cuidado, cuidado. El otro día dice que no hay que tener pavor. Y nuestro ministro de Salud ha caído en lo mismo. Entonces, en la misma intervención, ni siquiera en dos distintas, dijo que hay que estar muy alertas para no crear pánico. Wait a minute. Cuando uno dice que hay que estar muy alerta, es porque hay un peligro. Uno no está muy alerta de que en la mañana me van a dejar el diario en la puerta de la casa. Uno no está muy alerta a que, no sé, qué cosa, a que está ladrando el perro. Raro. Muy alerta indica que hay un peligro. Entonces usted no puede decir que hay un peligro, por el cual hay que estar muy alerta, y después decir, pero no, que no cuenta el pánico. Ay, pues hombre, ¿cómo es la weá, pues, ministro? O una cosa a la otra, córtenla. Ya esto es realmente como los diálogos cómicos de ese dúo que era Abbott y Costello. Francamente, más o menos viene siendo lo mismo. Señor Abbott y señor Costello, por favor, dejen ya de joder a la población con esta mezcla de que para atrás, para adelante, que la echamos en la etapa 4, pero ahora volvemos a la etapa 2, pues para nosotros, porque no enseñamos, ¿no? Y vamos a promover el turismo, pero al mismo tiempo ponemos problemas en los aeropuertos. Después decimos que no van a haber problemas en los aeropuertos, pero después decimos que va a haber los que entren. Finalmente van a tener que ir a meterse en un hotel no sé cuántos días. ¿Cómo es la cuestión? ¿Vamos a ir a la normalidad aceptando que existen personas, un riesgo que hay gente que se enferme y algunos que se mueran, como ocurre todos los años con miles de enfermedades? ¿O vamos a seguir con esta tontera paranoica ya? ¿Hasta cuándo? Es que se van a enfermar en personas. Bueno, que se enfermen, pues. ¿Y? ¿Qué es lo que se supone que tiene que de ahora en adelante pasar en nuestro país y en el mundo? Que nadie más se enferme de nada. Que nadie se muera. Que no pase nada. Que el gobierno le garantice a la población 100% salud todo el tiempo, pero al mismo tiempo que los deje vivir en libertad, pero al mismo tiempo que se pongan mascarilla, pero que puedan ir a los restaurantes, pero con una cinta métrica para ver cuántos centímetros se separan. ¿Hasta cuándo? Dejen vivir, hombre, por Dios. La gente sabrá si finalmente es cosa de uno. Si uno está tan asustado, como yo conozco a algunos que viven adentro de la casa con mascarilla, si alguno está muy asustado, pues quédense en su casa. Si alguno tiene miedo de contagiarse, no vaya a ninguna parte. No vaya al cine, no vaya a los restaurantes, no vaya a los espectáculos, no salga a la calle, compre todo por internet. Trabaje solamente por computadora, online. Pero si usted es una persona normal que tiene que salir o que quiere salir y toma precauciones básicas, mínimas, elementales, como las que se han dado desde el primer día, no sigan jodiendo con esta cuestión. ¿Qué viene después del Omicron? ¿Cuál es la próxima novedad? ¿Ah? ¿El Omega? ¿No? ¿Ya hubo el Omega? ¿Ahora es el Omicron? ¿Después cuál viene? El corte en el hueveo creo que viene después. Ya. Perdón por mi lenguaje tan grosero, pero francamente se les está pasando la mano. Muy alerta, pero no crear pánico, pues hombre, porque usted viene, no señor, porque usted viene y se asuste. Entonces, no señorita. Ya, dejemos eso. Chile Vamos, la coalición Chile Vamos, que yo no sé a dónde va la coalición misma, dicho sea de paso, apoyan a CAST ahora, pero como coalición propiamente tal, hace rato que no van a ninguna parte. CAST es su tabla de salvación, simplemente. Con su propio proyecto. El Partido Republicano, bueno o malo, usted verá cómo lo juzga, pero no viene del seno de Chile Vamos. Chile Vamos se han tenido que enganchar como un carro de cola a CAST para que le salven el culo. Eso es. Bien, Chile Vamos se pusieron choritos las pampas y han pedido al gobierno que le ponga urgencia a este proyecto de indulto a los, abro comillas, presos del estallido social, que es una figura lingüística, retórica y absurda que inventó, y me parece que doña Yasna Proboste, que fue de ella a propósito, o alguien de la izquierda, y después se sumaron todos, los presos de la protesta. En un momento dado eran los presos políticos, pero ya les pareció tan a ellos mismos tan ridículo el término, que lo cambiaron por los presos o los detenidos de la protesta, que también es un concepto absurdo porque los detenidos por la protesta no están detenidos por haber protestado, que eso sería el significado de la frase detenidos de la protesta. Están detenidos porque estaban saqueando o incendiando o atacando a la fuerza pública por delitos, y no son muchos tampoco, ¿eh? Debieran ser muchos más, la verdad, pero le sirvió en un momento dado a la izquierda como caballito de batalla. La victimización siempre les ha servido, siempre tienen que estar llorando sangre por alguna nueva víctima, un nuevo mártir. En este caso eran los detenidos, los presos de la revuelta, del estallido social. Bueno, Chile Vamos quiere que el gobierno le ponga urgencia para que la izquierda se revele sus cartas ahora, ante la elección y no después. Que muestre claramente ante el público que ellos quieren liberar a delincuentes. Y la izquierda no quiere aparecer vestida de tal manera ahora que están sobre todo en la campaña de aparecer socialdemócratas, moderados, razonables, abrazándose con los viejos de la Concertación a quienes putearon y escupieron. Entonces no les conviene ahora votar esa cuestión. Tampoco les convenía votar favorablemente el proyecto de despenalizar el aborto a las 3 semanas, a los 3 meses y medio, porque también, por lo mismo, podían espantarse algunas señoras, algunos votos, que todavía tienen alguna gente linda que vota por ellos, por la izquierda. Yo he conocido varias de esas señoras. No tienen remedio. Un 6 de 60, más o menos, por ahí debe andar la cosa. Entonces, no quieren. Y Chile Vamos quiere que se revelen, que muestren sus cartas. Pero pedirle que muestre sus cartas es como pedirle a un tahúr que muestre sus cartas. O sea, ¿quién muestra sus cartas ahora? Nadie muestra sus cartas. Nadie. Están todos pensando en voto. Todos. Dije todos. No solo Boric. Entonces, no sé. ¿Qué va a pasar con este proyecto? No sé quién va a ganar la elección. O sea, sí sé quién va a ganar la elección, pero no lo voy a decir. Son mis cálculos propios que pueden estar equivocados. Aunque yo tengo una fe total en la matemática. La única cosa en la que tengo una fe total es en las ciencias matemáticas. Las ciencias matemáticas me dieron una respuesta haciendo uso de algunos instrumentos matemáticos. Uno se llama, el más simple se llama regresión. Hay otros que se basan en otras técnicas. Pero me puedo haber equivocado. Una de esas multipliqué, digamos, convertí un signo más en un signo menos y estoy totalmente equivocado. Pero en fin, después de sea quien sea que gane, vamos a ver emerger nuevamente en toda su fuerza el proyecto del indulto a los presos de la protesta. Por lo cual escupieron a Boris, ¿no? Esta señora, esta dama, esta gran dama, esta princesa. El candidato de cristal. Será de cristal y quizás lo manduquea el PC, pero es una persona que tiene dignidad y no merece que lo ande escupiendo cualquier roto o rota. Digamos las cosas frente a uno. La rotería, los insultos, los ataques, sobre todo cuando son hechos cobardemente desde la impunidad, como es la costumbre hoy en día, pensando a sabiendas de que nadie los va a detener, que nadie los va a juzgar, que nadie los va a denunciar, que nadie los va a demandar, que incluso van a llegar convertidos en héroes de regreso a su madriguera, a su población, es intolerable. Yo no se lo aceptaría tampoco una dama del barrio alto que viniera a escupir a alguien. Eso sería otra rotería. La rotería, recuerden ustedes, no es una condición social, es una condición mental. El roto es roto, ya sea que sea rico o pobre. El roto es un tipo que no tiene educación, que no tiene modales, que no tiene respeto. Así es que yo solidarizo con Boric en esta materia. Encuentro que fue espantoso lo que le pasó. Y antes de pasar a mi último tema que tengo acá, me van a permitir ustedes, con el mayor respeto, con todo respeto, les quiero contar un par de cositas. Compre Oro, amigos, ya saben, el lugar compreoro.cl donde usted consigue convertir parte de su dinero en un resguardo absoluto, que son metales preciosos como el oro y la plata. El oro, estos pequeños lingotes, la plata, estos más grandes, ustedes son cosas físicas que usted tiene en sus manos, en su casa, en su cajón, en su caja fuerte, los lleva donde quiere, los vende donde quiere y en todas partes se los van a comprar porque el oro y la plata tienen un valor intrínseco. Yo creo que es una buena manera. Hay gente que junta joyas para tener una reserva portátil. El oro y la plata es todavía mejor, es un valor más universal y más estable. Y compreoro.cl, les recuerdo, Entrena Inglés, que es el mejor lugar para aprender inglés. Entrenainglés.com ahora, no .cl, se cambiaron a .com. Si usted quiere mandarles un correo para preguntar algo más de lo que yo les cuento, coordinacion@entrenainglés.com. coordinacion@entrenainglés.com. Ellos dan cursos online que son súper potentes porque los profesores son profesores de inglés y las clases online son siempre muy poderosas. Y continúo con una advertencia en cierto sentido. Si usted tiene una empresa, un emprendimiento que tiene al cual está asociado un nombre, una marca, digamos, que usted inventó, inscríbala o en cualquier momento se va a topar con una desagradable sorpresa. Y para eso está patriciastocker.com. Es un estudio jurídico que se dedica a registrar marcas en Chile y en el extranjero. Se hace cargo de su marca, la renueva, la mantiene, la conserva, lo protege. Si usted no tiene registrada su marca, cualquier día aparece un sinvergüenza en su oficina y le dice: la marca es mía, ¿cuánto me tenéis que pasar para seguir usándola? Ha pasado infinitas veces. Proteja su marca. Proteja su marca con patriciastocker.com. Uno puede funcionar sin registrar la marca, pero ese es el problema. Como uno puede funcionar sin registrar la marca, y aquí somos un poquito dados a patear el tarro en Chile, lo veremos más adelante, pues uno se olvida y ojo, cuidadito. patriciastocker.com. Y a propósito de protecciones, si lo que usted quiere ahora es proteger el recinto físico de su empresa, su colegio, su centro profesional o lo que sea, recurra a Advanced Security, que es una de estas empresas que ofrecen seguridad con muchos de los sistemas que todos conocen, las cámaras de video, etcétera, que están todo el día vigilando, salas de control, contacto con la policía, todas esas cosas perfectamente. Pero además, Advanced Security le ofrece un método muy, pero muy interesante. Yo les sugiero que los consulten con ellos. Cosas que son bastante sencillas, pero bastante eficaces, que me lo mostraron. Advanced Security, estimados amigos, monitoreo en tiempo real, todo el tiempo, especialmente en recintos empresariales, corporativos de cualquier clase. Pero si usted quiere, por algún motivo, proteger con Advanced Security su casa, tal vez lo puedan atender. Consulte con ellos. Leopoldo López, como ustedes saben, o quizás no saben, o se les olvidó, es y era un opositor más o menos importante del régimen venezolano, que arruinó Venezuela. Todo esto partió con Chávez hace 20 años, arruinó Venezuela. Arruinó Venezuela. Lo arruinó, peor todavía que la parte material, económica, lo arruinó demográficamente porque hizo emigrar de Venezuela. ¿Cuánto vamos? 4 o 5 millones de personas. Es impresionante. La crema de la crema, muchas veces los mejores profesionales, que afortunadamente muchos de ellos están trabajando en nuestro país. y han sido un tremendo aporte. Ha sido un tremendo aporte. Bien, este opositor dijo, cuidadito, nos dijo, muchos elementos parecidos hay en Chile con lo que ocurrió en Venezuela hace 20 años, cuando apareció el señor Chávez y le prometió al país que todos los problemas, incluso hasta el valor de la cuenta del agua, se iban a resolver con una asamblea constituyente, y el pueblo venezolano se tragó ese cuento como se lo tragaron acá en Chile, los inteligentes de siempre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice Leopoldo. Dice que esta asamblea constituyente, presentada como una panacea para resolver todos los problemas, fue, dijo, uso sus palabras, un caballo de Troya para la demolición de la democracia. Y por lo que vemos acá en las gestiones, en las cosas, en las iniciativas que ya partieron en nuestra asamblea constituyente, bien podría ser que estuviéramos siguiendo ese camino. Y dice más Leopoldo López. Dice, ustedes, yo sé que aquí dicen que Chile no es Venezuela. Les quiero recordar, dijo, que en Venezuela decíamos más o menos algo muy parecido, decíamos Venezuela no es Cuba. Venezuela es un país con clase media, con esto, con otro, con lo demás allá, igual se los comieron, igual Chávez se fue apoderando de todas las instituciones. Pasó en Alemania, países mucho más desarrollados que Venezuela o Chile en los años 30 del siglo pasado, cuando Hitler llega al poder y se apoderó una por una de todas las instituciones y se constituyó en un poder absoluto intocable y llevó a Alemania a la ruina y dejó la crema en toda Europa. Ojo que las instituciones democráticas son súper frágiles y cuando llegan grupos ideológicos o de otra clase con el pretexto de solucionar los problemas, como si se pudieran solucionar los problemas de la tarifa del agua en un acápite de una constitución o cualquier otro problema, como aquí se planteó también así, se ha planteado muchas veces así, o se ha insinuado para hacer caer a los tontones, y por Dios que cayeron hartos, ¿no? Bien, ojo con nuestra asamblea constituyente, veamos lo que están haciendo, porque mientras estamos todos concentrados en la elección presidencial y qué va a pasar en el Parlamento, que ahora hay una composición distinta, que esto, que el otro, mientras tanto esta gente, donde tienen un dominio de 2/3, casi, me parece que tienen ya los 2/3 ahí, están poco a poco, y es cuestión de escucharlos, porque esto no es ningún misterio, ellos no nos ocultan lo que pretenden instaurar. Si se les deja seguir su curso, vamos a tener un país venezolanizado, primero al estilo Chávez y en 20 años más al estilo Maduro, y nosotros vamos a ser lo que nos vamos a estar yendo de Chile. O sea, los que estén vivos para ese entonces, yo me había herido de Chile ya porque me había herido el Camposanto, pero ojo. Y ojo también que yo no estoy aquí pidiendo que se produzca un hecho, que un quebrantamiento, que lleguen los cosacos a echar abajo la Asamblea Constituyente. No, lo que estoy diciendo es que se tenga mucho ojo en lo que está ahí sucediendo, que las fuerzas no fanáticas, izquierdistas, neomarxistas que hay allá adentro, indigenistas y todas esas cosas, que no encuentren la pista totalmente despejada, que no cedan, que pongan límites a eso, o de lo contrario van a tener que ocurrir otras cosas, pues, si eso es lo que pasa al final. Un país que se obstina en hacerse pedazo y que se empieza a romper a sí mismo, a rajar la cara, alguien finalmente tiene que intervenir. Y después lloran todo. Y ponen los ojos en blanco y mirando al cielo. Para que eso no ocurra, la ciudadanía común y corriente tiene que tomar medidas con sus votos, con sus decisiones, con su voluntad. Y no hacer como tantos chilenos, quedarse en su casa, no ir a votar, o decir a los encuestadores, todos los políticos son iguales, y otras estupideces por el estilo. No, los políticos no son todos iguales. Pueden ser todos iguales en muchas cosas, como somos todos iguales en que tenemos dos brazos y dos piernas. Pueden ser todos ladrones, como dicen algunos. No, no son todos ladrones. Y aunque fueran todos ladrones, hay ladrones inteligentes y ladrones estúpidos. Hay ladrones que desuellan y hay ladrones que solo trasquilan. Hay muchas diferencias, a pesar de los parecidos entre los políticos. Los pasivos, los que se quedan en la casa, los que no salen a votar, los que se coge de hombro. Los idiotas políticos, los cobardes, los que se suman al enemigo a ver si ganan una póliza de seguro. Y le hemos visto tanto en la derecha de eso, tantos cobardes, tantos oportunistas, tantos tontos que se dejan convencer con las ideas más superficiales del mundo. Bueno, el único freno está, para evitar males mayores, en la acción de la ciudadanía. De la ciudadanía usando los recursos que están al alcance de la ciudadanía. Uno de esos recursos es el voto. Llegado el caso pueden haber otros recursos, pero quedémonos con el voto, quedémonos con eso, y escuchemos a Leopoldo López, porque yo escuché, tuve una experiencia muy parecida a la de Leopoldo López en el año 69 cuando estaba en la universidad. Estaba en la escalineta de entrada del casino, el pedagógico, no sé si existirá todavía ese local, y habíamos un grupo ahí conversando sobre la situación política, y yo en un momento dado dije, este país va derecho a un golpe militar, se me rieron en la cara, estas cosas no pasan en Chile. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué idiota! Lo mismo me pasó después cuando anuncié hace unos años atrás en libro, en televisión, en varias partes, que Chile estaba entrando en un proceso revolucionario. También algunos amigos míos, que lamentablemente no ven más allá de sus narices también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué revolución! ¿Y en qué estamos ahora? Si no en un proceso revolucionario. Con incluso los propios revolucionarios ya hablando de frentón de revolución. Ya no hablan de reformas profundas, ya hablan de la revolución de frentón, y eso es lo que ha sido. Destruir instituciones para sustituirlas por otras, eso es una revolución. No necesitamos que haya guillotina. No necesitamos que haya la parafernalia y la puesta en escena de Hollywood. No. Bueno, las cosas suceden. Siempre, siempre la gente no quiere creer, mete la cabeza en la arena como la avestruz. Último bloque antes de mostrarles el libro que tengo para hoy, para ustedes, los libros que les muestro de mi biblioteca. Les recuerdo SMF, amigos, esta empresa que produce un abrillantador de la piedra pizarra que es probable que usted tenga en la fachada de su departamento, su casa o en los senderos. La piedra pizarra es un mineral, es un producto, no sé si es un mineral propiamente tal. Sí, muy bonito, tiene varios colores, es muy bueno, es muy interesante, pero un poquito opaco. El abrillantador no solo lo abrillanta, sino que lo protege, de forma que si llega un tarado a pintar la fachada de su casa con un garabato, usted lo puede limpiar fácilmente, cosa que no ocurre si no está esta capa protectora del abrillantador. smf.cl, estimados amigos, pónganse en contacto. La Navidad ya empezó en espacioajedrez.com, como ustedes pueden ver. Ahí están los productos que ustedes ya conocen, que tantas veces les he mostrado, tantas veces les he dicho el bien que le hace el ajedrez a los niños, y por lo tanto ahora, que es el momento en que uno le regala especialmente a los niños y usted no sabe qué regalar, ahí está pues la respuesta. Los productos, el ajedrez es un regalo realmente de esos productos que producen consecuencias para toda la vida y consecuencias positivas. Positivas. No regale una bicicleta, una moto que ya quizás tienen y que puede ser peligrosa. Regale el ajedrez. espacioajedrez.com. Y no olviden miclimo.com con la mejor climatización del mundo. Hoy día me llegó un mail de una persona. Me dijo, yo soy de centro izquierda, pero igual veo su programa. Muchas gracias. Yo recibo encantado a gente de todas las vertientes. Puede como estar en disputa. Yo no tengo problema con las personas. Les quiero contar. Yo podría ir a tomarme un trago o tomar once con Guillermo Tellier, con Boric, hasta con Jadwe. Con cualquiera, no tengo problema. Yo puedo tener diferencias de idea y creo que pueden estar totalmente equivocados, pero no tengo problema. Así que muchas gracias a este señor de centro izquierda que ve mi programa y que me mostró una foto de la instalación que hizo en su casa o que le hicieron, miclimo.com, que, ojo, no solo tiene dispositivos superiores en calidad a cualquiera otra marca, sino que además está el servicio y la mantención, que es absolutamente vital. Y el libro que les voy a mostrar hoy día, amigos, es uno que hace tiempo les quería mostrar y que alguna vez se los mencioné. Y creo que no se los mostré porque no lo encontré, pero ahora lo encontré. Y es este, de nuestro compatriota Jorge Edwards, La muerte de Montaña. Esta muy bonita edición. Este es el torreón auténtico de la propiedad que tenía este gran ensayista francés, Montaña, que se encerraba ahí en esta torreón, ahí tenía su estudio, digamos, en el último piso, tenía sus libros, su escritorio, y ahí trabajaba el señor Montaigne, Michel de Montaigne. Y aquí el libro que escribe Jorge Edward, que visitó el lugar, es muy interesante, no es meramente una biografía como la que haría un historiador de Montaigne, es de pronto se novela, de pronto ya no es Jorge Edgar hablando de Montaigne, sino que es Montaigne paseándose por un jardín con una niña con la cual tiene una relación muy especial, y efectivamente tuvo una relación muy especial con una niña bastante más joven. No pasó nada serio que se sepa. En todo caso, bueno, cada cual verá, ¿no? El libro es muy interesante. Montaigne es un personaje que yo les he dicho muchas veces, lean sus ensayos, que están en todos los idiomas, desde luego están en castellano. Montaigne, un hombre que vivió en medio de las luchas religiosas del siglo XVI en Francia, y él era el hombre más tolerante del mundo. No le importaban en absoluto las disputas religiosas. Tenía la puerta abierta en su casa. Se echaban a matarlo, decían, me van a matar igual. Nadie lo tocó, lo respetaban. De repente personas así, como que nadie las quiere tocar, como que consideran que están en otro planeta. Y en cierto sentido Montaigne estaba en otro planeta, escribió ensayos sobre todo tipo de cosas. Son obras maestras por el tratamiento del tema, sino por la manera como él divaga. Es un divagador de primera. Entretenido. La muerte de Montaigne tiene que ver con este personaje, Michel de Montaigne, y lo escribe tan bien Jorge Edward que da un gusto. Ojalá que lo encuentren. Esto es de la editorial Tusquets. El libro lo tengo hace varios años, pero yo asumo que está disponible en alguna librería. Este es el libro que les quiero recomendar. Es súper, súper entretenido. Y dicho sea de paso, un saludo por si acaso alguien le cuenta, no creo que vea mi programa, Jorge Edgar, no sé ni siquiera si está en España o en Chile en este momento. Un gran saludo. Siempre me acuerdo de los whisky que tomamos en su casa alguna vez. Por Dios que le gusta el whisky. A mí también. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.